A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Moltes persones en les primeres fases de la pandèmia van morir lamentablement sense l'acompanyament familiar. I ara les famílies, en molts casos, volen aclarir les circumstàncies del traspàs. Avui volem parlar amb Maria Rosa Mauri, advocada de Porcentaje, un bufet expert en valorar reclamacions. Maria Rosa, muy buenos días.
Buenos días, Kim.
¿A qué tienen derecho las familias para pedir información sobre la muerte de los familiares? ¿Qué información se puede solicitar?
Te comento. Bueno, evidentemente son casos en que efectivamente lo primero y lo más importante es la información. En este sentido, las familias tienen derecho a obtener de la residencia o el centro sanitario la historia clínica relativa pues al tratamiento de esta persona en los últimos días o durante este tiempo, y evidentemente se puede solicitar también, sea porque se ha hecho en la misma residencia o posteriormente en el hospital o incluso a nivel forense, la autopsia o el informe de exitus donde determine las causas de la muerte.
¿Y las residencias y los centros sanitarios tienen, digamos, la obligación de colaborar, y lo hacen, colaboran, o a veces pueden no hacerlo?
Por supuesto, obligación tiene. La Ley General de Sanidad es muy clara y desde hace muchísimos años ya existe la obligación tanto de hospitales como centros sanitarios de la entrega de la historia clínica al paciente o, en este caso, sus familiares. A la práctica, aquí efectivamente nos encontramos con lo que tú pareces dar a entender, ¿no?
Sí.
Que en muchos casos...
Que se guarda la información, ¿no? Para evitar demostrar que ha habido una negligencia, a lo mejor.
Exacto, hay mucho ocultismo y muchas veces por ocultar, otras veces por llevar mal la gestión. Es decir, tristemente, pues el volumen de casos que ha habido ha hecho que en muchos casos no se hayan puesto, pese a que existían las recomendaciones, los medios necesarios, y realmente lo que ha pasado es que esta documentación o se ha traspapelado o no existe o está mal documentada. Es decir, nos encontramos gente que dice que le han hecho un PCR y la prueba de este PCR no existe, este resultado. Gente que dice que la han tratado y no existe constancia de este seguimiento, de este tratamiento en el centro sanitario. Nos encontramos un caso incluso en que en el centro sanitario la médico se contagió, cursó baja y estuvieron unos días sin ningún médico responsable, lo que nos parece absolutamente brutal, ¿no?, dada la situación. Entonces, hay que ver caso a caso. Evidentemente, no solo el hecho de que haya fallecido un mayor nuestro, una persona querida en una residencia, implica per se responsabilidad de la misma, porque hay muchas residencias y muchos centros donde se ha trabajado bien con los medios que tenían, pero también hay muchos casos en los que hay que valorar, pues efectivamente, si se adoptaron las medidas de cuidado y se siguieron las recomendaciones. Da la sensación muchas veces, Kim, que por el hecho de que ha habido una pandemia todo vale, ¿no? Y en un primer momento parecía, bueno, como no estamos preparados, nadie sabe nada, no es nuevo. A ver, esto no es tan así como
parece. Además, estamos hablando de personas, de la vida de personas.
Efectivamente, Kim, desde primeros de 2000 ya se sabía lo que podía venir y había recomendaciones a nivel de la OMS y a nivel de residencias de mayores y centros sanitarios. Te puedo asegurar que desde primeros de marzo el Ministerio de Sanidad ya sacó unas recomendaciones a residencias, un documento técnico con unas pautas y unos protocolos. Entonces, ya desde primeros de la pandemia, desde incluso antes del estado de alarma, ya existían unos criterios orientadores para intentar trabajar con la máxima diligencia, tomar las medidas de cuidado máximas. Evidentemente, si se han tomado y pese a ello pues no se ha podido evitar, lógicamente no existe la responsabilidad, pero en muchos casos no se han tomado, insisto, por falta de medios, por falta de preparación, por lo que sea, pero estamos hablando, como bien dices tú, de vidas de personas que están bajo la responsabilidad de estos centros. Entonces, es importantísimo averiguar y valorar cada caso concreto. Nosotros tenemos casos en los cuales se siguen diligencias penales de investigación por circunstancias en las que se ha visto que ha habido un abandono absoluto. y tenemos casos en los que realmente pues es un tema más pues de quizá de falta administrativa, de que no se ha cumplido, pero al final el resultado es el mismo. Y luego finalmente tenemos casos en que tristemente pues se ha hecho todo correctamente, pero bueno, también a las familias a veces les gusta el poder decir, bueno, hemos hecho esta valoración, no hemos podido hacer nada al respecto y bueno, pues no hay más, ¿no? Pero realmente vale la pena muchas veces lo que dices tú, este preguntarse qué ha pasado, tener esa curiosidad.
Que supongo que al principio muchas personas están afectadas por la muerte y tampoco no, anímicamente no están en condiciones de pedirle información, pero es necesario también.
Pensamos que sí, y además es importante hacerlo porque realmente los plazos son los que son y dependen de que cada caso son muy estrictos. Entonces, a veces te puedes encontrar que te levantas y dices, ostras, es que ya no estoy a tiempo de hacer nada, ¿no? Y la frustración también que te provoca produce pues un dolor añadido a esta pérdida. Entonces, en este sentido sí es cierto que la primera reacción muchas veces es de no querer un poco desconectar y no saber lo que ha sucedido, pero también es verdad, nosotros por ejemplo desde A Porcentaje les decíamos, mira, si tú me encargas el caso, lo que es la primera valoración del caso, yo averiguo por ti, tú no tienes que moverte de tu casa, me haces un poder, una autorización, yo pregunto, averiguo y valoro, y a partir de ahí nos sentamos. No tienes que ir tú a peregrinar en la residencia, a pedir papeles, ir al juzgado, que son cosas que, como dices tú, son complicadas para el que es ajeno y que también son muy dolorosas, por supuesto.
¿En qué punto crees que es recomendable dejar que intervenga un profesional para los oyentes que a lo mejor han sufrido la pérdida de un familiar en una residencia durante estos meses?
Bueno, depende de cada caso, Kim. Yo creo que ahí se mueve un poco también el instinto, ¿no?, que todos tenemos. Si la residencia ha sido transparente desde el primer momento con la información, si tanto el planteamiento del fallecimiento como el seguimiento cuando la persona estaba interna hubo información, hubo transparencia, hubo posibilidad de comunicación, realmente ya te da la sensación de que han trabajado bien. Evidentemente puedes valorar, averiguarlo, pero realmente te da esa sensación. Pero realmente hay muchas residencias donde lo que se ve es un ocultismo y ahí es donde tenemos que sospechar. Personas con las que los familiares no han podido hablar durante días. Personas aisladas que no sabías exactamente dónde estaban, quién las trataba o qué les sucedía, porque esto nos lo hemos encontrado. Silencio, ¿no?, ante preguntas sobre tu familia y silencio. Residencias donde cuando has contactado siempre te ha contestado una persona distinta, no sabían ni por quién preguntabas. Evidentemente son indicios de que ha habido una falta de control y ahí esta falta de control puede implicar una falta de cuidado en las personas.
Pues para aquellos
que no siempre es así.
Para aquellos oyentes que quieran más información, recuerden que la primera consulta es gratuita, que en A Porcentaje les van a explicar pues qué posibilidades tienen de ganar un posible juicio y que si deciden trabajar con ellos no van a tener que pagar nada hasta que ustedes tengan la indemnización en su bolsillo. Para más información, www.aporcentaje.com, llamando al 93-342-9731, 93-342-9731, o enviando un mensaje en WhatsApp al 645-568808, 645-568808. María Rosa Mauri, abogada de A Porcentaje, muchísimas gracias.
A ti, Kim.